Hoy continuamos con la segunda parte de un tema que iniciamos en el mes de julio, sobre enseñanzas de la Iglesia de Antioquía. En mensajes durante los últimos meses se han abordado preguntas como ¿cuál es el papel del pueblo de Dios en la sociedad? ¿Cuál es el papel de cada uno de nosotros en la misión de Jesús? Hemos visto pinceladas de cómo el Evangelio fue proclamado en círculos concéntricos cada vez más amplio. Os acordaréis de este texto que Samuel nos predicó sobre él. Las cuatro fronteras de la comisión de Jesús, cuando él dijo, me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Posiblemente algunos habéis aprovechado el verano para leer la continuación del Evangelio de Lucas, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aprovecho para decir que hay un grupo de lectura abierto en la Iglesia que van leyendo diferentes libros de la Biblia. Actualmente están leyendo la Epístola de Santiago y el domingo 15 de octubre se reunirán después del culto aquí afuera en el Café del Olivo para la tertulia, para comentarlo. Así que si te quieres unir a ese grupo de lectura serás muy bienvenido, bienvenida. Hablas con Juan Covacho para más información. En julio vimos cómo una muerte encolerizada, la muerte de Esteban, que leemos en Hechos capítulo 7, provocó una persecución que hizo que varios miles de creyentes se dispersasen desde Jerusalén, saliendo por toda Judea y Samaria. Dios, en su soberanía, utilizó un evento trágico para llevar adelante su plan, para que el Evangelio de Jesús fuera proclamado cada vez más y más allá, desde Jerusalén a Judea, a Samaria y luego al resto del mundo. Y consideramos dos principios. El primero fue los que se habían dispersado predicaban la palabra por dondequiera que iban. Y comentamos que la comisión de Jesús es responsabilidad de cada creyente, de cada uno de nosotros. Dondequiera que iban los creyentes, por la razón que fuera, compartían el Evangelio. Antioquía era una ciudad en lo que hoy es frontera de Turquía con Siria. Hoy se llama Antaquía y era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano después de Roma y de Alejandría en Egipto. La población superaba el 500,000, estaba a más de 500 kilómetros al norte de Jerusalén. Y en esta dispersión provocada por la persecución que ocurrió a continuación de la muerte de Esteban, llegaron a Antioquía judíos creyentes en Jesús que venían de la isla de Chipre, en el Mediterráneo, y de una ciudad en lo que hoy es Libia, de Cirene. Y como estos habitantes hablaban griego, pues al llegar a Antioquía comenzaron primero a predicar y a hablar con otros judíos que habían allí, pero luego empezaron también a hablar con las personas de habla griega. Y leemos que el poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Un segundo principio que vimos fue que los primeros seguidores de Jesús vivían simplemente como enviados de Jesús, fuesen donde fuesen. Daban testimonio de su fe sin distinción a todas las personas con las cuales se encontraban, tanto a gentiles como a judíos. Así también nosotros hemos de vivir, reconociendo que somos enviados de Dios, embajadores de Jesús, en los espacios, en la vida que ocupamos, sin hacer distinción de personas. Después de compartir esos dos principios, Susana utilizó otro diagrama de círculos concéntricos para ayudarnos a ver la importancia de la oración en cada uno de ellos, comenzando en ese centro, el círculo central, que es las personas por quien oramos en primer lugar, nuestra familia, Luego, personas concretas que se hallan en nuestro camino diario. Allí donde la vida te lleva, te encuentras con personas diversas. Y luego un tercer círculo es el mundo en general. Hoy quiero que consideremos tres principios más. En total son cinco de cosas que vamos a ver de la Iglesia de Antioquía. Los tres principios que vamos a ver hoy, las cualidades del liderazgo de la Iglesia, la identidad de los creyentes y luego una fe validada por las acciones. Así que el tercer principio, las cualidades del liderazgo llevaron a la Iglesia a permanecer fiel al Señor Jesús. La Iglesia que iba creciendo en Antioquía era una Iglesia multicultural, multinacional, y necesitaba formación en la palabra. Personas que procedían de diferentes lugares, de distintas religiones, tenían que crecer en la fe. Y leemos en Hechos 11:22 que la noticia de estos sucesos en Antioquía llegó a oídos de la Iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a la ciudad. ¿Quién era Bernabé? Bueno, encontramos la primera referencia sobre él unos capítulos antes, en Hechos capítulo 4, y se nos da una idea de cómo era, porque leemos José, un levita, natural de Chipre, no de Jerusalén, sino de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador. Vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Aquí ya vemos algunos detalles sobre él como persona, su forma de ser. Una persona generosa, preocupada por el bien de los demás creyentes. Y por algo le debieron poner ese sobrenombre de Bernabé, consolador. Cuando él, Bernabé, llegó y vio las evidencias, llegó allí a Antioquía y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso, ¿en busca de quién? De Saulo. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 11, los versículos 23 al 26. Aquí hemos visto que Lucas enfatiza tres de las cualidades de Bernabé. Una persona de buen carácter, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe. Y al llegar, ¿qué hace? Da ánimos a la iglesia. Hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor Jesús. Cuán importante, ¿verdad?, es dar ánimos a otras personas, a un creyente y a una iglesia. Y cuán importante es para una iglesia tener a un o a unos Bernabés o a unas Bernabé. Quizá no fuera la persona más capacitada, con más talentos, pero obraba con mansedumbre, con humildad, sin imponerse como una persona autoritaria. Vio que él no podía hacer todo el trabajo y necesitaba a alguien más para ayudarle en la enseñanza y en el discipulado de esa congregación. Alguien quizá más capacitado que él. O sea que es una persona que reconoce sus propias limitaciones y no le importa buscar a alguien que lo pueda hacer mejor. Así que busca a Saulo de Tarso y los dos enseñan en Antioquía por espacio de un año, formando, estableciendo y haciendo madurar a la iglesia en la palabra. Cuán desafortunado es, ¿verdad?, cuando falta humildad en el liderazgo en general y aún más cuando se ve en una iglesia o en las iglesias. El no reconocer los dones que Dios ha dado a los demás en la congregación es triste. Lo contrario, saber apreciar lo mejor en otra persona trae bendición a toda una congregación. Bernabé siempre tenía sus ojos puestos en lo que el otro podía hacer y en lo que el otro podía llegar a ser. Los líderes que surgieron en esta iglesia de Antioquía eran un reflejo de la congregación en sí. Multinacionales, multiculturales. Fijaros, Bernabé era de Chipre, una isla ahí en el Mediterráneo Oriental. Dos eran de África. Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, de Libia. Otros dos eran judíos, Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, el cual había hecho decapitar a Juan el Bautista. Y luego Saulo. Antioquía llegó a ser la base de operaciones de Saulo, ahora más adelante llamado Pablo, para sus viajes misioneros. Y el primer viaje lo realizó con Bernabé. Leemos, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apartadme ahora a Bernabé y a Saulo, para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron en aquel primer viaje. Hechos capítulo 13, los primeros tres versículos. Las características del liderazgo de la primera y quizá más relevante iglesia multicultural del Nuevo Testamento son pautas a seguir aún hoy en día. Características como la generosidad, la preocupación por los demás, consolación, buen carácter, llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, el dar ánimo, personas que reconocían sus propias limitaciones y que buscaban las capacidades en los demás creyentes. Bueno, un cuarto principio. La Iglesia de Antioquía dio una identidad a los creyentes. La Iglesia de Antioquía fue la que dio una identidad bien definida a los creyentes de Jesús de allí en adelante. Leemos nuevamente en el capítulo 11 de Hechos. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Quizá los no creyentes les pusieron ese nombre como un mote, como algo peyorativo, pero fue bien recibido por los creyentes, porque al fin y al cabo, ¿acaso su fe y su vida no tenía que ver con Jesucristo? Ser reconocidos como seguidores suyos era todo un honor. Nos preguntamos a nosotros mismos, ¿nos sentimos honrados de ser reconocidos como tal? Como cristianos, como seguidores de Jesús. ¿Otros me identifican como cristiano, como cristiana? ¿Lo soy de forma cultural o porque soy un discípulo de Jesús? ¿De qué manera mi identidad proviene de mi identificación con Jesús? Quinto y último principio de la Iglesia de Antioquía. La fe de los creyentes fue validada por sus acciones. La Iglesia de Antioquía se preocupaba por la situación y las necesidades que tenían creyentes en otros lugares. Leemos en Hechos capítulo 11, los versículos 27 al 30, por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Cada uno dio de una forma generosa, según sus posibilidades, y así ayudaron a otros creyentes a más de 500 kilómetros de distancia que padecían una hambruna. En este caso, su fe, la fe de esa iglesia, fue validada por su respuesta a las necesidades sociales de otros creyentes. Ahora bien, la generosidad no está restringida a bienes materiales. Un devocional que recibí esta semana reafirma la importancia de ser personas generosas, que damos ánimo a otras personas. Y el texto de ese día, del devocional, era Proverbios 11:25. El que es generoso prospera. El que reanima será reanimado. Y seguía diciendo el devocional: en tiempos de egoísmo, de individualidades, de desánimo, la mejor medicina contra eso es la generosidad. Vuélvete generoso o generosa, sin importar que alguien te devuelva generosidad. Entrena tu corazón para suplir a otros, para animarlos. Indudablemente, la respuesta de Dios sobre ti será generosidad y ánimo. Seamos de los que aportamos algo positivo en la vida de alguien más. Animemos, suplamos, hagamos la obra de Dios. Seamos quienes inicien el cambio que queremos vivir. Hemos visto 5 principios de la Iglesia de Antioquía. El primer principio, los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. El segundo lugar, los seguidores de Jesús vivían simplemente como enviados de Jesús, fuesen donde fuesen. En tercer lugar, las cualidades del liderazgo llevaron a la iglesia a permanecer fiel al Señor Jesús. El cuarto, la iglesia de Antioquía dio una identidad a los creyentes, no solo a los creyentes de esa comunidad, sino de ahí en adelante, a los discípulos de Jesús se les llamaba cristianos. Y luego, en quinto lugar, la fe de los creyentes fue validada por sus acciones. Para concluir, ¿qué motivó a los creyentes a salir y proclamar el Evangelio? Hemos visto que la persecución les hizo dispersar, pero no por ello callaron su fe, sino que con la persecución anunciaban con aún más denuedo el Evangelio. Ser seguidor, seguidora de Jesús implica sufrir por serlo. Y no lo digo yo. Lo escribió el apóstol Pablo a Timoteo unos años más tarde. Segunda de Timoteo 3:12. Todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. La persecución de cristianos sigue hoy en día. Y no solamente en países autoritarios de una forma u otra, sino incluso cada uno de nosotros aquí podemos ser objeto de discriminación, de burla, de persecución, tanto de forma ambiental, verbal o física. Pero los creyentes también tenían una buena noticia que querían compartir, y leemos en Hechos capítulo 5, 41 al 42. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre de Jesús. Y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Cada uno somos llamados a ser partícipes activos en la misión de Jesús, donde quiera que vayamos. Posiblemente o probablemente te sientes inadecuado o inadecuada en cuanto a poder ser influyente en la comunicación del Evangelio de Jesús. Pero Pablo dice lo siguiente, leemos en 2 Corintios 2, 15 al 16, nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación. Pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Fijaros en lo que está diciendo aquí Pablo. Que nuestra mera presencia produce, provoca reacciones tan dispares como la vida, como la muerte. Y de ahí que Pablo entonces pregunta a continuación, ¿qué persona puede sentirse adecuada para semejante tarea? El cantautor y autor, el escritor John Fisher, explica que es una pregunta retórica que Pablo luego contesta en el siguiente capítulo, 2 Corintios capítulo 3, donde leemos, no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. O sea, no somos competentes, pero lo somos. No somos competentes o adecuados o capacitados en nosotros mismos, pero lo somos en Cristo Jesús. Al creer y confiar en Cristo Jesús, estamos llevando las características de un cristiano al mundo, a nuestro alrededor. Y por el mero hecho de nuestra presencia, donde estemos en el día a día, y de la presencia de Jesucristo en nuestra vida, haremos una diferencia allí donde vayamos. Es cuestión de confiar que Dios se manifiesta a través de nosotros aun cuando no sabemos qué va a ocurrir. Un verdadero cristiano realiza la actividad más peligrosa que existe en el mundo. Lo digo otra vez. Un verdadero cristiano realiza la actividad más peligrosa del mundo. Y es así porque Satanás, el enemigo de Dios y el nuestro, trabaja a destiempo para desacreditar a los que creen. Una fe verdadera en Jesús no es bien visto popularmente, ni es de gran atractivo para las masas. Por tanto, aún en una sociedad llamada libre, los cristianos también nos enfrentamos a la persecución de diversa índole. Si no hay nada en juego, no hace falta tener fe. Sin embargo, si todo está en juego, requiere fe, y la fe bien puesta en Cristo Jesús. Y cuando empezamos a reconocer lo que está en juego, la fe adquiere una dimensión vital. ¿Cómo valoras lo que Jesús te ofrece? Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Y esto es verdad. Pero también es cierto que como humanos, a menudo nuestra respuesta es, no quiero acercarme a Dios, no quiero conocerle según sus términos. Y tal como dijo Jesús en otro momento, no queréis venir a mí para tener esa vida. Como portadores de la imagen de Dios, con mente y voluntad propia, podemos decir, no quiero, Dios es soberano. Sin embargo, como humanos, cada uno, somos responsables de nuestras decisiones. Si todavía no has reconocido tu necesidad de Jesús y de seguirle como discípulo, como Señor y Salvador de tu vida, Él está esperando que hoy le digas, sí quiero. ¿Se lo quieres decir? Y si ya lo eres, seguidor, discípulo suyo, esta semana invita a alguien más a serlo también. Pensad en esto.